cierra un ciclo y abre otro, y ahora es una forma individual. Antes era colectiva, la acción de Dios era a través de un hombre, pero toda la humanidad es diríamos, la concepción colectiva del proyecto de Dios. En cambio, ahora va a comenzar ya con la individualidad, va a elegir a uno y va a comenzar a separar uno de otro, porque hay una gran promesa. La alianza, el arco iris con Noé, es que nunca más Dios, aunque se arrepienta de esta humanidad que no lo escucha, nunca más va a mandar una catástrofe que destruya toda la humanidad. De manera que ahora va a ser puntual la cosa, va a ser en aquellos que se acercan o aquellos que se alejan, aquellos que escuchan o aquellos que rechazan. Y la historia comienza justamente en el capítulo 12 con en nuestro personaje Abraham. Después de la repoblación de la tierra, porque después de Babel Dios vuelve a distribuir a los pueblos y a repoblar la tierra, nos encontramos con la elección y la llamada de Abraham. Es interesante esta lectura. Yo recuerdo al lector que siempre estamos leyendo desde la perspectiva de la fraternidad. Podemos leerla desde muchos ángulos, pero estamos leyéndola a la luz de la enseñanza del magisterio del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos. Y justamente desde ese ángulo estamos leyendo nosotros estos capítulos del Génesis. Dios le solicita a este personaje, a este hombre, que tiene un drama. El drama es que no tiene hijos, no tiene futuro y busca tierra. Y Dios le pide libremente que deje su pasado y que confiando en su palabra se ponga en movimiento hacia el futuro. Es interesante. Deja tu tierra, tu casa, tu padre. Deja tu pasado. Y se lo pide para que pase del tener. Fíjense, tu tierra, tu casa, tu padre, esas seguridades humanas. Dios le pide que pase del tener al ver. Yo te haré ver en el futuro. Es interesante. En nuestra cultura actual también tan apegada al tener y pierde la perspectiva del ver. Dios le dice, te haré ver si tú te liberas del tener. Una actitud que se contrapone a todas a los dramas que hemos visto en el pasado. Se le sugiere una actitud de desapropiación, sin dominación, sin codicia, sin ambición. Colocarse confiadamente en las manos de ese Dios que le habla. Si Abraham acepta esta propuesta, se podría en camino hacia un mundo nuevo. Dios lo propone un camino de nuevas relaciones, nuevos vínculos que irán agrandándose continuamente y armando este vínculo fraterno que une a todos los pueblos, en la diversidad de las poblaciones y de los lugares. Y esto implica una bendición, que en la lógica del Dios creador que está al inicio de esta historia, implica ponerse en camino hacia la felicidad, que no es otro que el camino de la vida. El proyecto que fracasó en Babilonia no ha anulado el proyecto de Dios. Dios no se arrepiente de su proyecto e insiste nuevamente. En la medida que la humanidad se ha dispersado por la tierra, ahora será a través de un individuo que la bendición de la creación, esa bendición que está al inicio del creado, quiere llegar a toda la humanidad. Se trata de una singularidad en un movimiento opuesto al que generó en el pasado la codicia. La bendición que beneficiará a Abraham deberá extenderse a toda la familia de la tierra. Está toda la humanidad presente en esta bendición que le da a Abraham. En él serán benditas todas las generaciones, toda la humanidad. La humanidad en profundos y radicales vínculos de fraternidad. Dios revela que la elección de Abraham y el proyecto presentado no es otro que el antiguo proyecto de bendición del capítulo 1:28, retomado en el capítulo 9:1, y que se bloqueó varias veces por la resistencia de la humanidad que convierte el proyecto de bendición en maldición y muerte. Pero eso es por responsabilidad del humano, no por el sueño y el proyecto de Dios. Invitando a Abraham a ser parte del proyecto, Dios manifiesta que no realizará la salvación de la humanidad sin que al menos un humano acepte colaborar y participar activamente. Se establece así una alianza entre Dios y los humanos para recomenzar el camino. El partir, el ponerse en camino por orden de Dios, invierte el comportamiento que los humanos han adoptado desde Adán y Eva, a excepción de Noé. En el jardín del Edén no confiaron en la palabra de Dios. Abraham, al contrario, solo tiene en cuenta esta palabra que le ordena ponerse en movimiento, confiando en ella y dejando atrás todo lo anterior. Este partir constituye un nuevo nacer. Es interesante, el verbo salir es el verbo del nacer. Este verbo vino utilizado al final de la historia de Caín, al capítulo 4, versículo 16. Caín salió, partió y se puso lejos de la presencia de Dios. En cambio, Abraham parte en comunión con la presencia de Dios. Es interesante cómo está la contrapuesta de la figura, el paradigma del proyecto de Dios y el paradigma de la resistencia al proyecto de Dios. Caín había asesinado a su hermano, capítulo 4, precipitando en lugar de la bendición la maldición. Abraham se dirige ahora a la tierra de Canaán, capítulo 12, del que estamos nosotros. Pero es interesante, porque Canaán es el país de la descendencia del que había sido marcado por la maldición a causa de su padre Noé, al capítulo 9, 35. Abraham es la oposición o lo contrario al proyecto de construcción de Babel. Estos habían deseado la seguridad en la uniformidad, al precio de la negación de la persona y de su singularidad e individualidad. Abraham, en cambio, acepta, contrariamente, a asumir en su individualidad, en su irreductible persona, que es la que se fundamenta el ser persona, en la individualidad, y en esa individualidad Abraham acoge la bendición y la promesa de Dios. En Abraham, al menos un humano asumirá el riesgo de reivindicar la propia diferencia e individualidad al costo de desestabilizar a los otros, poniendo en peligro su propia seguridad. La elección como un don de Dios viene presentada en vista a la vida y a la felicidad de los humanos. Abraham está en perspectiva de toda la humanidad según el proyecto de Dios. Es la individualidad en función de la totalidad. Se abre una nueva oportunidad de visitar los lugares en los que ha ganado la maldición y la muerte, el Edén, Caín, Cam, Babilonia, de tal modo que la bendición y la vida inviertan los errores humanos del pasado. Con Abraham se renuncia a la actitud inspirada en un modo o de otro por la serpiente del Edén, por el engaño, la mentira manejada y sostenida por la codicia, para asumir y consentir ahora el deseo de vida de Dios para toda la humanidad. Esto encierra la elección, la bendición y la libre respuesta de Abraham al ponerse en camino y salir, salir junto con su sobrino, su hermano Lot.
Thank you.
Bien, pasamos ahora, ya tenemos la figura de Abraham que sale en movimiento en su tierra y pasamos al capítulo 13. Capítulo 13 sigue la historia de Abraham ya que ejecuta ese mandato de Dios. Este capítulo relata algo trascendental. Se trata del territorio de sus descendientes, aquellos descendientes de Noé, realizando así el cumplimiento de la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es importante tener en cuenta que en hebreo bendecir y engendrar vida es el mismo verbo. Cuando el hebreo dice bendecir, dice también engendrar, fecundar. De manera que la bendición de Dios es esta fecundar, esta engendrar la historia, la humanidad. Se subraya con énfasis que Abraham no elige, sino que cede la elección a su sobrino hermano Lot sobre los territorios que han que ocupar. Es importante tener en cuenta que en hebreo se utiliza el término haj, que es inclusivo de todo el clan familiar, tíos, sobrinos, primos y hermanos. Por eso el personaje Lot, que nosotros traducimos por sobrino, en realidad el concepto es de fraternidad. Es su hermano sobrino o su sobrino hermano. El vínculo es mucho más fuerte que el carácter que tenemos nosotros occidentales en la concepción nuestra. Es al revés, el carácter es fundamental. En nuestra narración, los personajes se comportarán como hermanos. Abraham, siendo el mayor, se comporta con generosidad. Y aunque él sea el protagonista, no se detiene en las ventajas o en las desventajas de la elección. Él llega a un acuerdo fraternal sin tensiones sobre la división de la tierra, qué parte ocupa cada uno, él o su hermano o él. La narración evoca el regreso de Abraham de Egipto, donde había ido. Se recuerda que Lot está con él. Se subraya ese estar siempre juntos. Los hermanos están juntos. La narración está enmarcada por la referencia a dos altares en honor de Dios, uno al inicio y uno al final de la narración. La geografía concentra el interés de la narración para focalizar las actitudes de los hermanos del clan, que es el tema en el que queremos detenernos nosotros. Se habla del país, se mencionan los puntos cardinales, se recuerda Egipto y se evoca el lugar, aunque no se dice dónde se encontraban. Abraham y Lot solo se dice que miran juntos. Interesante, están juntos, miran juntos. Se subraya esta cercanía, esta vecindad, esta fraternidad. El relato muestra un desandar el camino del capítulo anterior, capítulo 12. De Siquén a Betel, a Negev, a Egipto. Ahora es de Egipto al Negev, a Betel, a Siquén. Y Abraham es presentado como beduino que se traslada en zona de transhumancia y acampa en tiendas. Regresando de Egipto, llegará a Canaán. En hebreo se dice Eretz Megurim, que significa tierras de andanzas. Los dos, Abraham y Lot, suben juntos, dice el versículo 2. Los dos son ricos, versículo 5. Los dos se asentarán, versículo 12. Los dos se echarán una mirada, el capítulo 10, versículo 10, versículo 14. La divergencia se dará en la elección de la tierra y el lugar. La hermandad no ha provocado en ellos diferencias culturales. Los dos poseen numerosos rebaños, pero surge una disputa. Ya tenemos el problema. Juntos hasta este momento, pero surge una disputa, una discusión. Y aquí está el mensaje y sus implicancias. ¿Cómo se resolverá esta disputa? He aquí el corazón de la narración. Las riquezas, ambos son ricos, son origen de tensiones y de riñas. Se habla de dos pastores muy ricos. Se necesita espacio, tierra para alimentar el rebaño. Ya no podrían vivir juntos. La tierra que tienen ya no da. La tierra no es suficiente. Sobre todo los pozos de agua. Controlar los pozos es controlar los medios de producción. La disputa no surge, pero entre ellos, que son hermanos y que comparten todo. La disputa surge entre sus pastores. Y si no se resuelve, puede implicar también a sus amos. Por lo tanto, los amos tienen que resolver la cuestión antes de desencontrarse como hermanos. Abraham es presentado como el que prefiere la paz y la armonía fraterna más que cualquier interés o ganancia que afecte este vínculo fraterno. Por encima la fraternidad y no el interés, la codicia o el cálculo. Por eso sugiere la separación en una paz inclusiva de hermano. No expulsa a su hermano, sobrino, al ser el mayor podría haberlo hecho, sino que traza una línea mental de separación, izquierda-derecha, es decir, norte o sur. Él, por ser el mayor y jefe del clan, tendría el derecho a elegir, pero cede ese derecho y deja la elección al hermano sobrino. Toda decisión implica siempre un momento clave. Desde un punto se observa y se contempla la cuenca del Jordán hacia el sur. Es una zona relativamente árida, con escasas franjas verdes. Lo que Lot contempla, en cambio, es una comarca de regadío, como el jardín del Señor o el paraíso terrenal. ¿Acaso es la evocación del jardín divino? ¿Será posible volver al paraíso que se perdió? Ante esta ilusión, la narración anticipa el yo dramático, el paraíso se convertirá en infierno. Lot piensa solo en el futuro inmediato, se deja encandilar por las apariencias. Una zona de regadío es tentadora para el nómade que busca asegurarse y quizás hacerse sedentario. Y Lot escogió la cuenca del Jordán, la parte más hermosa y más rica. Lot se establece cerca de las ciudades, donde pone sus tiendas hasta que finalmente terminará en Sodoma, en la ciudad. Continúa su vida de pastor en la cercanía y al amparo de la cultura urbana para luego trasladarse a vivir a la ciudad, capítulo 18. Abraham, en cambio, habitó en Canaán, se queda con lo que dejan, continuando su vida de pastor trashumante. Se ha dado la separación de los hermanos, pero se ha conservado a la fraternidad. El relato continúa prolongando la ida y la diferencia. Abraham echa su mirada después de la elección de Lot. Parece que no le ha quedado otra cosa que quedarse con lo que ha dejado Lot. Abraham no tiene nada que decir. Será Dios el que ahora hablará. Dios toma la iniciativa y lo coloca en su observatorio ideal y lo invita a mirar en torno, prometiéndole darle esta tierra en propiedad perpetua. Es interesante cómo la narración focaliza las diferencias entre los protagonistas. Lot decide y conquista la mejor parte, la que le puede dar rédito, riqueza y futuro. Abraham no decide, espera que Dios le indique y Dios le muestre. Y Dios le ofrezca. Lot contempla una zona específica y puntual. Abraham, en cambio, mira a la redonda, abarcando todo en su entorno. Lot exige y escoge. Abraham recibe lo que Dios le da. Abraham invita a Lot y éste mira. Dios manda mirar a Abraham, no con una mirada concentrada en una zona limitada, sino a la redonda, en los cuatro puntos cardinales, lo que abarca en sus ojos. Es una mirada abierta, no es una mirada cerrada, focalizada, en una mirada de codicia. Es una mirada abierta a lo que el futuro y la providencia puedan dar. La mirada es como tomar anticipadamente la posesión con la vista. Miradas posesivas, miradas codiciosas, o miradas abiertas, miradas fraternas. Abraham no elige. Dios le dará para él y sus descendientes. Dios es el dador, ya que la tierra es suya. La descendencia será numerosa, pero habrá lugar para todos. A la mirada, Abraham le adjunta el contacto físico recorriendo la tierra que Dios le dará. No es suya, pero Dios se la dará y él la recorre. Es un poco como los perritos cuando ocupan su territorio, ¿eh? Van indicando el espacio que van a ir ocupando. La etapa concluye en Mamre, junto a Hebrón, evocando el altar de Betel del capítulo 4. Abraham ha enmarcado el terreno con dos altares. Es la respuesta que Abraham da a la promesa de Dios, reconociendo que la tierra es propiedad del Señor y sólo Él la puede dar. Si en los extremos se coloca la presencia de Dios, en el centro se subraya y focaliza la generosidad fraterna de Abraham, que se desarrolla en un mundo pacífico y respetuoso. Si Dios es el que dona la tierra, Abraham es el que generosamente también la comparte. Es el principio fundante de la fraternidad. Él puede y sabe ser generoso con su hermano desde la experiencia generosa de su Dios. La generosidad de su Dios le enseña a ser generoso con su hermano. Abraham viene así presentado no solo como un modelo de creyente, sino también como un modelo de humanidad fraterna, la que se contrapone al deseo de dominio y poder de pensamiento único y sin diversidad en la ciudad y en la Torre de Babel. Para quien es pacífico, es importante evitar las riñas, las disputas, y ser generador de una cultura de fraterna humanidad. El Dios de la alianza es el Dios de la armonía y de la paz. Abraham, un pacificador, armonioso, hijo y generador de la paz fraterna, se deja orientar y se deja conducir por ese Dios de la pluralidad, de la generosidad y de la bondad.
No es que seas tan perfecto como imaginas. No es que tengas cualidades sobre los demás. No es que seas bueno o malo, el mejor o el peor. Si Dios te ama es solo porque Dios es amor. Lo más grande y más precioso ya se te entregó. Lo más caro, más valioso, gratis se te dio. No hace falta que hagas nada por ganártelo. Solo debes aceptarlo. Dios es amor. Y no te escondas tras tus fallas, porque nunca detendrán todo el amor del Dios hecho hombre que en la cruz se fue a entregar. Dios es amor, Dios es amor. Aunque cambien las montañas, Dios es amor. Aunque pienses que Él castiga por cualquier error, su misericordia existe para el pecador. Y aunque hagas mil conjeturas, siempre en conclusión, la verdad es una sola, Dios es amor. Y ya no intentes comprenderlo, no hay explicación. Mírame, yo apenas puedo con esta canción. Solo sé que Él está vivo en cada corazón. Y aunque suene repetido, Dios es amor. Busca primero el reino de los cielos y pronto verás que lo demás será añadido. Nada más debes confiar en que Dios es amor. Dios es amor. Salga el sol por donde salga, Dios es amor. Y que la redundancia valga, Dios es amor. Dios es amor, tan clarito como el agua.
Como el agua bendita.
Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor.
Sí, ahora vamos al capítulo 14, ¿eh? Es una historia, vamos avanzando en aquellas partes que nos interesa ver y visualizar desde la perspectiva de la fraternidad, ¿eh? Después de la separación de Abraham y Lot, Lot se quedó con la mejor parte porque Dios, Abraham se la dejó y Abraham se quedó con la parte más árida. Lot se alejó de la vida nómade y se inserta poco a poco en la vida y la realidad urbana. De hecho, Lot se urbaniza. Al ingresar en la cultura urbana, Lot entra sin pensarlo o quererlo en las relaciones entre los pueblos y las ciudades, que constituyen una pentápolis, es decir, un grupo de 5 ciudades interrelacionadas por los intereses de sus reyes. Acontece que 5 reyes vasallos se rebelan después de 12 años de sometimiento. Es un grito de libertad, una pueblada, diríamos nosotros. Probablemente el tema se trate de las rutas caravanas y de la lucha por el control de las comunicaciones comerciales que hacían ricas las ciudades-estados. Entonces una coalición de 4 reyes orientales llega para castigar a estas ciudades rebeldes que se quieren liberar de estos controles económicos. Pero antes de castigar a los reyes rebeldes, dan un giro estos 4 reyes sometiendo y castigando a todos los otros pueblos que van encontrando, entre los cuales está Sodoma y Gomorra. Sodoma es la ciudad donde vive Lot. Es una derrota total. Cayeron muchos soldados y otros huyeron a las montañas. Sodoma y Gomorra serán derrotadas y saqueadas. Los 4 reyes se hicieron con el botín y se fueron al lugar de donde habían venido. De esta manera, Lot y su familia se encontrará dentro de un conflicto bélico. Lot cae prisionero, se lo llevan y se llevan también todos sus bienes. Abraham, enterado, sale en la ayuda de su hermano sobrino. Junto a sus aliados de Mamre y a la cabeza de 318 hombres, dice el texto, persigue a los 4 reyes vencedores, los derrota y rescata el botín y la libertad de su hermano Lot. El relato parece querer subrayar que la separación entre Lot y Abraham no significa para nada haber roto los vínculos fraternos que los unía. Y cuando el hermano lo necesitó, Abraham fue a la defensa y al rescate. Es interesante esta focalización de la narración, que es justamente lo opuesto de Abel y Caín. Aquí el hermano mayor va en defensa del menor y va a recuperarlo y a salvarlo de la opresión de alguien que injustamente se ha apoderado de él y de sus bienes. Lot, al habitar en Sodoma, goza y sufre las consecuencias de la cultura urbana, que no se rigen ya por los vínculos fraternos de la que viene la cultura de Abraham, sino de intereses, ventajas, cálculos, egoísmo. Es interesante cómo describe la cultura urbana, y nosotros que somos hijos de esta cultura, qué gran verdad. La cultura urbana masifica y rompe los vínculos fraternos, los vínculos de relación, el respeto y la armonía de unos con otros. Así Lot termina con los suyos prisioneros de guerra, víctima de la cultura urbana y de los intereses urbanos. Pero por los vínculos fraternos y el sentido de fraternidad que caracteriza a Abraham, este se encontrará involucrado también en la situación de Lot. La fraternidad, cuando auténtica y verdadera, no es cómoda, sino que es exigente y activa, porque me exige estar atento a la necesidad del hermano que puede estar pasando un momento difícil, por error, por culpa o sin culpa, pero nunca deja de ser hermano a quien yo debo socorrer. Abraham, a diferencia de Caín, no se desentiende de su hermano Lot. No dice como Caín, ¿acaso soy guardián de mi hermano? No, Abraham se pone en camino y va a rescatar al hermano. No proyecta sobre sus posibles errores, su culpa, su responsabilidad. Es su hermano y tiene que ir a liberarlo. Por amor a Lot y por los vínculos fraternos, Abraham interviene. La ley le concedía como parte de los vencedores el derecho al botín de guerra, porque ha vencido a los 4 reyes. Según la tradición antigua, los vencedores tienen derecho a resarcimiento de lo saqueado. Lo que lo legitimaba, sobre todo, era al vencedor si se presentaba como liberador de un pueblo oprimido por los demás. Por lo tanto, tenía derecho, al botín del saqueo. Pero Abraham entiende que su hermano sobrino no entra en este juego y él renuncia a todo lo que pueda ser la ganancia bélica. Él no fue para ganar, él fue para liberar. Abraham no saquea al enemigo, sino que se acontenta con recuperar al hermano, los hombres y las mujeres y los bienes de su hermano. No quiere nada más que lo que le correspondía a su hermano. No quiere enriquecerse a partir de la guerra o de la violencia. Este es un mensaje muy fuerte que focaliza el texto. El defender los derechos y la justicia no me da derecho a oprimir o a golpear a otro. El rey intenta pagarle por sus servicios, cediéndole las posesiones recuperadas, pero Abraham no acepta nada para sí, solo el resarcimiento de sus gastos. Abraham subraya dos cosas que entienden son fundamentales. Primero, no comprometerse con vínculos o alianzas o convenios comerciales, que a la larga terminan siendo peligrosos. Y segundo, dejar claro que solo ha intervenido para salvar y recuperar a su hermano, porque ese era su deber. Lo primero sería entrar en un juego peligroso. Lo segundo, no admite pagos. Su paga la dará Dios. No defiendo al hermano para ganar. Defiendo y protejo al hermano. Incluyo al hermano porque es mi hermano. La fraternidad es el valor y Dios pagará en su providencia. Nuevamente su opción por la armonía y la paz, como su generosidad fraterna, queda bien focalizada por la narración en la persona de Abraham. Los vínculos fraternos están por encima de cualquier otro interés. La fraternidad es la base del deseo y del proyecto que Dios tiene desde la creación. Abraham lo entiende y lo lleva puntualmente a cabo.
Que baje el cielo a la tierra para cambiar. Y que los desamparados puedan danzar, que mire el ciego y que los huesos vuelvan a caminar. Salvar y que la lengua del mudo pueda cantar, que como un ciervo por las praderas puede el cojo saltar y que su olor fragante hasta tu casa allá en el cielo. Que la creación entera salte como los becerros y que su olor fragante hasta tu casa allá en el cielo y que la creación entera salte como los becerros. Necesitamos en ti creer, que perdonemos y nos amemos para tu reino ver y que su voluntad.
fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros.
Sí, vamos a, tendríamos que pasar ahora al capítulo 18, porque como digo, siempre seguimos la temática fraterna, dejamos otros lados que son importantes, pero que no siguen el guión. Iríamos al capítulo 18 del Génesis, en el que tenemos otra vez el vínculo entre Abraham y su hermano sobrino Lot, con conflictos y con problemas. En el capítulo 18 se narra cómo tres personajes visitan a Abraham, y son huéspedes con todos los honores por parte de Abraham. Después de ser huéspedes honrados que confían a Abraham y a Sara el nacimiento de su descendencia, cumpliendo la bendición de Dios, los tres personajes ahora se dirigen y se levantan y van a contemplar a Sodoma, la ciudad de Lot, y la contemplan desde lo alto. Abraham salvó y rescató a su hermano de la prisión. Ahora Lot se encuentra nuevamente en peligro de morir prisionero en su ciudad, pero no por reyes conquistadores como antes, sino por una sentencia divina. La fraternidad otra vez está puesta a prueba. Los personajes se levantaron de la tienda de Abraham y de su ámbito y se dirigieron hacia la morada de Lot. De una misión anuncio de fecundidad y vida en Sara y su se dirigen ahora a un anuncio misión de muerte. Sara deberá mirar hacia adelante, el futuro. La mujer de Lot, en cambio, mirará hacia atrás, convirtiéndose en estatua de sal, una columna sin vida, una sal que se hace impotable en el agua y que es aridez. Y frente a esta decisión hay un soliloquio divino que tiene como finalidad presentar a Abraham ahora como el amigo de Dios, que tiene con él una relación de intimidad y de elección. Abraham y su descendencia debe quedar claro que el motivo del castigo contra Sodoma, de modo que quede claro la justicia de Dios. Este anuncio fatal es porque Dios es justo. Si en el capítulo 15 Abraham fue presentado como padre de la fe, ahora viene presentado como padre de la justicia y del derecho, que son el fundamento del orden de la creación. Al versículo 20 se menciona el grito de Sodoma, pero no se explicita en qué consiste este grito. Dios, como justo juez, quiere instruir un proceso y escuchar testigos, porque antes de condenar tiene que hacerse un juicio. Es interesante cómo la narración se presenta como un Dios juez que juzga según los criterios de un juicio con objetividad. Por eso envía tres personajes para que traigan un informe sobre lo que está pasando en Sodoma. Dos se dirigen a la ciudad y el tercero permanece delante de Abraham. El relato deja entrever una picardía psicológica de Abraham para intervenir en defensa de los justos. Abraham será presentado como un benévolo intercesor. Dada su amistad con Dios, se lo presenta como un perfecto intercesor. Intervendrá a fin de evitar el derramamiento de sangre inocente. Se preocupa por la suerte de su hermano sobrino con espíritu fraterno y también por la ciudad en la que él está. Abraham, a través de la negación, va como intercediendo permanentemente. Le pide a Dios que, si hay al menos un grupo de justos, se vaya y se salve en la ciudad. Y sigue el curso hasta llegar al número 10. En la sexta negociación, él va quedando. Es interesante. La negación va realizándose por 6 veces. Uno esperaría la séptima, pero es que ya en la sexta vez el número 10 ni siquiera se logra tener. Y 10 es un número que indica una pequeña comunidad. Después de 10 queda la individualidad. Y de hecho, solamente quedarán 4 justos dignos de ser salvados. Y Dios salvará a los justos, porque Dios no hace caer el peso de la injusticia sobre los justos. Por eso caerá sobre toda la ciudad, pero se salvarán los 4 justos. Dada la imposibilidad de encontrar el número comunitario, ahora se orienta a un pedido de intercesión por individuo. Y es lo que sucede. Fueron los cuatro justos encontrados, Lot, su mujer y sus dos hijas, ya que los yernos prometidos de sus hijas no quisieron escuchar a los mensajeros. Pero también ellos fueron empujados y forzados a salir antes de la destrucción. Este diálogo de intercesión pone en evidencia el carácter personal de Dios, su disposición a oír y a escuchar las razones del humano, así como su voluntad de dialogar sobre los sentimientos de quien se dirige a él. Es una afirmación de la buena voluntad de Dios hacia su pueblo, representado en este caso por Abraham. Los relatos de la alianza de Dios con Abraham y la destrucción de Sodoma y Gomorra son narraciones ubicadas una a continuación de la otra. Las promesas son las mismas, descendencia y tierra. Aunque anuncia la posesión de la tierra, también advierte sobre las dificultades que deberán pasar. La elección no está libre de angustias y de pesares. La narración que va a abarcar el capítulo 18 y capítulo 19 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay como una reminiscencia de una destrucción generalizada como la que se dio en el diluvio, pero ahora la destrucción por el fuego parece evocar el diluvio. La diferencia es que esta vez no se presenta como una destrucción universal, respetando la promesa a Noé y la alianza del arco iris. Ahora solo se trata de un pueblo malvado y puntual, bien focalizado. La maldad que caracteriza a este pueblo y motiva su destrucción es la falta de hospitalidad hacia los extranjeros, que contrasta con la generosidad de Abraham y Lot con sus huéspedes. Esta ciudad margina al extranjero, no lo incluye, los trata mal, los trata como extranjeros, no como habitantes a pleno derecho y igualdad. De alguna manera, la ciudad expresa esta eliminación del vínculo fraterno. La ciudad tiene extranjeros, tiene marginales, tiene excluidos y no incluye fraternalmente a todos. Y esta es la expresión de su maldad. Una ciudad que merece ser destruida porque no respeta el vínculo profundo de la fraternidad. Al contrario, la no fraternidad terminará con la cultura de la muerte, con los más débiles y los más frágiles, por todo lo que trae como cultura de la violencia. Pero esto lo hablaremos el próximo martes.